Conflicto Israel-Palestina. ¿Cuál es exactamente el conflicto entre los judíos y los árabes? Bueno, este problema, porque sí es un problema, es más, es un problemón. ¿Saben cuándo empezó? Hace 4.000 años. Hace 4.000 años empezó este conflicto. O sea, si empezó hace 4.000 años y ha sido una de cosas que han pasado durante 4.000 años, ¿ustedes creen que se va a componer en un día, en dos días, en una semana, esta que está pasando, este conflicto? Pues no. Entonces, yo quiero solamente ser muy breve. Hice un reel respecto a esto, no sé si se puso en Casa del Rey, pero yo solamente quiero decirte que Dios, cuando Adán y Eva pecaron o desobedecieron, entonces vino, que todo esto ya lo sabemos, lo entendemos, la muerte llegó a la humanidad. Creo que se corta el micrófono. La muerte llega, ¿verdad? Y desde ahí Dios ya había creado un plan para traer a nosotros un redentor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella promesa de Génesis? En el calcañar y en fin, toda aquella promesa que el Señor nos dio en Génesis. ¿Apago el otro? Ah, bueno. Toda aquella. Toda aquella promesa que el Señor nos dio a través de Génesis, pues nos dimos cuenta de que Dios,
que el Señor necesitaba una línea para traer al Salvador, para traer a Jesucristo. Y entonces Él sacó. Quiero ser breve porque hay mucho que hablar sobre este conflicto. Él sacó una línea tras una línea para poder traer a Jesucristo. Y él eligió a un hombre y eligió a Abraham. Pero fíjense, Dios hubiese podido elegir a cualquier otro, hubiese podido elegir a Noé, a Moisés, a quien sea. Pero eligió a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un pagano. Abraham no tenía nada que ver con Dios. Era un pagano. Era un adorador de las estrellas. Dice que lo sacó de Ur, de los caldeos, allá en Caldea, que eran adoradores de las estrellas. Era un pagano. Y de ahí sacó Dios a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, tu parentela. Todo eso que nosotros ya sabemos, entendemos. Y lo sacó cuando él tenía como 70 años. O sea que tienen esperanza algunos. Y entonces él lo saca de esa tierra y le dice: Te voy a hacer de ti una gran nación. Y dice: pero ¿cómo? Si Sarita ya no puede, ya nada. O sea, está ya. Aparte era estéril, había sido estéril y ya era una mujer adulta. Ya estaba inscrita para el beneficio de López Obrador. O sea, la tarjeta ya estaba, ya era mayorcita. Y entonces Dios le dijo: te voy a dar descendencia como las estrellas y como la arena, que no se puede contar. Bien. Ellos no creyeron y entonces hicieron un acuerdo y dijeron: bueno, nosotros, yo soy estéril, dijo Sara, tú ya estás ruquito, y entonces, ¿cómo va a ser esta cosa? All right. Pues mira, vamos a hacer un acuerdo y que sea a través de la sirvienta, la descendencia. Y Abraham dijo: bueno, ¿Estás segura? Sí, bueno, ok. Entonces, a través de la sirvienta, y la sirvienta tiene a Ismael. Ella era egipcia y tiene a Ismael. Y cuando había sus, cuando Ismael, yo creo que tenía como unos 10, 11 años, entonces vino el milagro de la promesa de Dios y le da a Sara a Isaac. Entonces usted y yo no debemos de desconfiar de Dios. Si Dios le dijo que iba a hacer algo con usted, Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer en su tiempo, y nosotros nos desesperamos y andamos buscando por dónde, ¿verdad?, que salga la respuesta. ¡Qué problemón! Porque Agar fue, la sacaron de la casa, se fue con Ismael, y Abraham y Sara se fueron por otro lado con Isaac. Agar e Ismael hicieron el pueblo árabe, y Abraham, Sara e Isaac hicieron el pueblo judío. Pero la promesa no era para el pueblo árabe, la promesa de la línea de Jesús era por medio del pueblo judío. Entonces, el pueblo judío es el pueblo de la promesa, precisamente por eso. Esa promesa que Dios le dio a Abraham, de que haría una nueva nación, etcétera, es porque por esa línea, por esa genética, vendría nuestro Redentor. Ahora, ellos eran primos hermanos. Ismael, eran medios hermanos, perdón, ya los alejé de parentesco, eran medios hermanos. Ismael e Isaac eran medios hermanos. Entonces el conflicto tiene 4,000 años, 4,000 años, y la Biblia dice que Dios le dio a Israel todo ese territorio. Pero en el año 70 después de Cristo, fíjense, porque Cristo, antes de que él muriera, dijo: vendré cuando Israel vuelva a ser nación. Es una conclusión teológica, no que Jesucristo dijo: yo voy a venir cuando Israel, no, pero él lo dijo así, dijo: cuando la higuera reverdece y cuando, por ahí va, entonces, para no perder tiempo, entonces Y saben que en el año 70 después de Cristo vino el emperador Tito, el emperador romano, y conquista Israel y dispersa a todos los judíos hacia el mundo, los saca de su tierra, los saca de Jerusalén, los saca de Israel, y es por eso que hay judíos en todo el mundo, lo que nosotros conocemos como la diáspora, o sea, la dispersión por la persecución del emperador romano de los judíos. Ahora, ¿por qué fue la dispersión? La dispersión fue porque ellos, los cristianos, proclamaban un nuevo rey, traían una onda de un nuevo rey que había resucitado al tercer día, que daba vida eterna, que se había cumplido la promesa del Mesías. Y eso iba en contra de Roma, porque Roma se sentía rey y Dios. Entonces ellos proclamaban y se iban, dice que se iban multiplicando, era la iglesia primitiva, se iban multiplicando, y entonces Roma los sacó, los dispersó, y esa tierra quedó sola 1,800 años. 1,800 años. Hasta 1947, que se junta la Asamblea de las Naciones Unidas y dice: vamos a dar oportunidad para que Israel vuelva a ser un Estado. Se autoriza, milagrosamente se autoriza. ¿Y saben quién impulsó eso? José Stalin, el líder ruso, que era enemigo antisemita, y era una cosa impresionante. Bueno, tuvo una amistad con Israel por 6 meses nada más, y en esos 6 u 8 meses que tuvo de amistad, todas las repúblicas soviéticas votaron a favor y se volvió a ser el pueblo se volvió a nombrar a Israel como un estado, y entonces millones de personas, de judíos, regresaron a su tierra, pero todos esos lugares estaban ocupados, ¿por quién creen? Por Ismael, por el pueblo árabe. ¿Vamos entendiendo? Entonces, llega Israel por decreto divino y por decreto internacional. Israel vuelve a ser estado y se cumple la profecía de que el Señor estaría cerca el tiempo en que el Israel volvería a ser nación. Y volvió a ser nación en 1948. En 1947 se reúne la. En 1948 se declara Israel como un estado. Y empiezan los conflictos de la nueva era. No de la religión esa, sino de esta nueva etapa, ¿verdad? De conflictos entre Israel y los palestinos. Ok. ¿Quedó? ¿Entendido? Muy bien. Una línea era la línea de la promesa y la otra línea no era la línea de la promesa. ¿Por qué Dios siempre quería bendecir el pueblo de Israel y por qué siempre, a pesar de tanto conflicto y tanta persecución, el Señor siempre a la postre les daba la victoria? Porque Él preservaría la línea por la cual vendría quien es tu Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ahora, el enemigo sabía que por esa línea traería a quien le quitaría el poder de la muerte sobre la humanidad. Y por eso el enemigo, al saber que vendría por esa línea salvación y le arrebatarían el poder de la muerte, empezó a tratar de tasajear al pueblo de Israel a través de las generaciones, a través de los milenios, de los centurios, de las décadas, de los lustros, de los años, de los meses, de las semanas, de los días. Todo el tiempo ahí estaba vigente. Entonces, debemos de orar siempre por Israel, porque por ser el pueblo que Dios escogió para traernos vida a los pobladores de la tierra, Israel ha sufrido tanto. Muchos de ellos no saben ni por qué tienen tanta bronca con los árabes. Y los árabes tampoco no saben el por qué tienen tanto odio contra Israel. Y el mundo se asombra y dice, bueno, esos carnales, ¿qué onda? ¿Qué traen? Traen bronca de milenios. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues no es otra cosa más que el impulso y el odio del enemigo con la gente pagana de hacer de Israel desaparecerlo de la faz de la tierra. Y entonces el sufrimiento que Israel ha tenido a través de los siglos, nosotros debemos de sentirnos privilegiados, afortunados, porque nosotros recibimos el Evangelio sin persecución. Y el pueblo de Israel a través de los tiempos ha sido masacrado, ha sido conquistado, ha sido puesto en esclavitud. Ya estuvieron en esclavitud por un tiempo, 400 años y luego 300 años y luego una de masacres y una de guerras y una de cosas. ¿Para qué? Porque Dios preservaba la línea para que tú y yo recibiéramos al Salvador Cristo Jesús. El problema es que muchos desprecian al Salvador y no saben el costo que ha tenido a través de los siglos el preservar la verdad para que tú y yo fuésemos redimidos. Me doy a entender del costo, el precio tan alto. El conflicto tan tremendo que hasta el día de hoy ahí está. Y bueno, ¿cómo terminará este conflicto? Y es el tema. Porque no nos interesa solamente saber dónde nació, por qué se está desarrollando, sino también cómo terminará. Porque sí, aunque lleva 4,000 años, un día terminará. ¿Cómo terminará esto? Y antes, como dato te voy a dar Lucas 21:28, dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. ¿Qué nos está diciendo? Cuando vean que todas estas cosas están pasando, levántense, levántense. Y luego, ¿qué dice? Y levanten sus cabezas. O sea, pongan atención, participen en esto, no pierdan el tiempo. Pónganse erguidos, levanten la cabeza, pongan atención, pónganle interés. Dice el Señor, no yo, a través de Lucas. Dice: porque su redención está cerca. ¿Cuándo? Cuando veamos estas cosas, la redención está cerca. O sea, esta generación. Respire profundo, porque usted está en esta generación y usted es una persona afortunada, afortunada, porque este conflicto empezó hace 4,000 años. ¿Para qué? Porque después de que vino la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, navegó el Evangelio por todas las naciones, 18 siglos, 17 siglos, para llegar a México. Por favor, o sea, todos los que existieron en México antes de ese tiempo son perdidos, eternamente perdidos. No alcanzamos a dimensionar esa verdad. Y sin embargo, nosotros somos afortunados. El Evangelio de Jesucristo, y por esa dispersión de los judíos, el Evangelio se fue a muchas naciones, llegó a Inglaterra el Evangelio siglos después, y después, siglos después de Inglaterra, llegó a los Estados Unidos, y de los Estados Unidos llegó a México. Ah, por favor. Siglos, siglos después. Y nosotros somos afortunados. ¿Qué hubiese pasado si tú hubieses nacido en el año 1500? En el 1700, en el 1600. Tú estuvieses, ya tuvieses 200 o 300 años en el infierno. Pero no podemos dimensionar esa realidad y esa verdad. Y llegó la salvación a México a través de los misioneros norteamericanos. Mi esposa todavía fue evangelizada por un misionero norteamericano en la calle con una película. Yo me acuerdo de niño que llegaban misioneros de los Estados Unidos a apoyar la iglesia y a los pastores y todo esto, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo cómo mi papá viajaba por las sierras, las montañas con misioneros y llevaban el evangelio a las montañas. Todo ese trabajo se tardó 17 siglos desde la cruz del Calvario para llegar a México. Y los que hemos recibido el evangelio, que no han entendido toda esa trayectoria y desprecian a Cristo Jesús. ¡Wow! Dice Hebreos que el que tenga por inmunda la sangre de Cristo Jesús se convierte en reo de juicio eterno. Wow, o sea, es de estremecerse de que quien no atesoremos, por eso Pablo decía que debemos de atesorar nuestra salvación con temor y con temblor, decía Pablo. ¿Está claro? Es impresionante esto, es impresionante. Muy bien, vamos a ver qué pasará en este conflicto entre Israel y Palestina. Y para eso vamos a una profecía que está en Sofonías, Sofonías capítulo 2, para que usted empiece a darse cuenta cómo va a terminar el conflicto entre los árabes e Israel. Dice el Sofonías 2, del 3 en adelante, dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Jehová se va a enojar? Sí, mucho. Quizá, busca a Dios, está diciendo, busca a Dios, humíllense, pongan por obra los juicios de Dios, busquen mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita en Israel? Gaza, la franja de Gaza. Israel, después de haber sido nombrado un estado ya, un país nuevamente y reconocido por las Naciones Unidas, llegan miles y miles y miles, y ahora son millones, a establecerse nuevamente en su territorio. Y entonces empiezan a orillar a los árabes, ¿verdad?, hacia el área de Palestina donde está Gaza. Y hay una franja muy famosa, ¿no?, que se llama la Franja de Gaza, que es la limitación y todo eso en todo ese territorio. Y miren lo que dice el 4: porque Gaza será desamparada y Ascalón, o sea, sus sistemas. Y aunque Ascalón es una ciudad que está aproximadamente como a unos 70 kilómetros de Tel Aviv, es una ciudad que desde aquel tiempo era favorecida por su comercio y por su buen clima, dice la historia en esto, dice que será asolada. También saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Tanto Asdod como Ecrón son pueblos filisteos que siempre fueron enemigos de Israel. Siempre fueron enemigos de Israel. Todos estos pueblos filisteos. Y los árabes dicen que ellos son descendientes de los filisteos. Ellos lo declaran, ellos lo dicen, somos descendientes de los filisteos y nosotros también somos habitantes de todos esos territorios, y tienen razón, porque todo filistea y todos los filisteos habitaban esos lugares, pero no fue a los filisteos a quien Dios les dio ese territorio. Entonces ellos habitaban por tanto tiempo ese lugar, eran siempre enemigos de Israel, pero no fue a ellos a quien Dios les dio ese territorio, sino que fue a los judíos, a los hebreos. Entonces, por designio divino, ese lugar es de los judíos, no es de los filisteos. Entonces, el problema entre los filisteos e Israel sigue vigente. Si ustedes se acuerdan, en los tiempos del rey David, del rey Salomón, en los tiempos de Moisés y de Abraham, en aquellos tiempos, ¿quiénes eran los enemigos? ¿A quién venció David? A un filisteo que habitaba todos esos lugares, pero que Dios llevó al pueblo de Israel en esa promesa de llevarlos al lugar donde fluye leche y miel. Les daré donde pisare la planta de tu pie será tuyo, le dijo a sus siervos. ¿Vamos entendiendo? Ok. Entonces dice que será desarraigada. Dice el 5, ay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los cereteos. El pueblo de los cereteos también era un pueblo filisteo, guerrero, aguerridos. ¿En contra de quién? En contra de Israel. Hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo en este conflicto? Allí están, hoy en día, allí están las naciones árabes esperando la señal para entrar en acción. Está Libia, está Irán, está Irak, están los Emiratos Árabes, están todos los pueblos árabes, y ¿saben dónde habitan? Todos están alrededor de Israel. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante. La palabra de Jehová es contra vosotros, dice el 5. Oh Canaán, tierra de los ¿qué? De los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Israel acaba de desplegar 350 mil soldados y van en contra de Gaza. ¿Se estará cumpliendo la palabra de Dios? ¿Estás listo para irte con el Señor? ¿O todavía tienes tus planes? No, tengo que ir a Acapulco y pasármela bien. O sea, tenemos aquí a la puerta las cosas. Pero la iglesia como que... ¡Hombre! Eso siempre han dicho todo el tiempo. Una vez estaba platicando con un sobrino. Me dice, no, tío. Dice, desde que yo era niño... oigo que dicen que el Señor ya viene. Y no viene. Y no viene. Dice, así es de que dame chance, ¿no? Bueno. Ok. Está bien. Muchos tienen por tardanza, dice la Escritura, la venida del Señor Jesucristo. Pero dice el 7, ¿será que lugar para el remanente de la casa de Judá? Allí apacentarán, en las casas de escalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Está hablando de su pueblo. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo. Cuidado con deshonrar a su pueblo. Escucha. ¿Quién es su pueblo? Ya vi que salieron como 300. Se cree que el pueblo es Israel. Y sí, en lo natural. Pero su pueblo es tú y yo. Somos los redimidos. Somos su pueblo. Somos la iglesia. Somos la novia. Somos la prometida. Por encima de cualquier pueblo. Porque si Dios no escatimó todo el dolor milenario de Israel, no escatimó todo el dolor del Señor Jesucristo en la cruz, en su cuerpo, el derramamiento de su sangre, si el Señor no escatimó todo eso para darte a ti y a mí vida eterna. Entonces dice la Escritura que nosotros somos lo más valioso para Dios, somos la niña de sus ojos. Me amaste a mí, ¿cómo va ese canto? Cuando nadie me vio, cuando nadie me amó. Hombre, también desafinado. Muy bien. Entonces, dice ahí, yo He oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo. Y miren lo que dice. Y se engrandecieron, ¿dónde? ¿Sobre qué? Sobre su territorio. Se ensancharon, agarraron el territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. ¿Empezamos a entender cómo va a terminar esto? Ok. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. O sea, todos esos terrenos los va a saquear y los va a heredar. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Esto se transmite también al mundo entero, porque el enemigo se ha ensanchado y te ha quitado territorio, te ha quitado oportunidades, te ha quitado a través del pecado, a través de debilidades, a través de mentiras, a través de fraudes, a través de muchas cosas, te ha quitado grandes oportunidades. No solamente está ilustrando un territorio físico, sino está ilustrando también un territorio espiritual para el pueblo de Dios que somos tú y yo. Aquí podemos darnos cuenta de manera muy clara lo que pasa con el conflicto y territorio de Gaza. Hace poco estaba dialogando con un amigo de hace muchos años, sí, sobre el conflicto. Y él decía que México era un pueblo tenue, un pueblo timorato, porque no condenaba las actitudes del pueblo árabe y las masacres que Israel estaba cometiendo. Y el terrorismo, que por qué el presidente no se mencionaba a favor o en contra del terrorismo. Hoy en día, la geopolítica quiere comprometer a todos los mandatarios del mundo a que estés de un lado o de otro, para polarizar el mundo. Y fíjense lo que contestó nuestro presidente. Dijo, nosotros estamos a favor de la vida. Nosotros estamos a favor de la vida. Estamos a favor de la paz. Y como él dijo que estamos a favor de la vida y la paz, uy, le llovieron los comentarios de condenación y de muchas cosas, que era un presidente timorato y que era un esto. Ahora, yo te digo una cosa, los retos que tiene nuestra nación para sacar al país de la pobreza, los conflictos que tenemos comerciales, los conflictos internos, los conflictos de delincuencia, los conflictos económicos, los conflictos educativos, los conflictos de todo tipo que tenemos en nuestra nación, es lo que debe de ocupar tanto a nuestro mandatario como a cada uno de los ciudadanos de este país. Pero si nos metemos a una bronca que tiene, ¿cuánto? 4,000 años. Es como si tú escucharas, ¿no?, al vecino que se está ahí bronqueando con la esposa y el esposo y los hijos y todo, y tú te metes en o sea, te metiste una bronca que no es tuya. ¿Y qué tal si te toca un moquetazo? ¿Por qué? Por metiche, ¿verdad? Imagínate que no, vamos a favor de uno. Bueno, viene el otro y presiona aquí a México y hace algún terrorismo aquí, una cosa por el estilo. ¿Y para qué? O sea, si nosotros nos vamos por un lado o por otro, no arregla el conflicto. Lo que nosotros debemos de hacer es impulsar lo que el Señor Jesucristo trajo a nuestras vidas con aquel proyecto tan tremendo de hace tantos siglos. todo lo que costó para que tú y yo fuésemos salvos. No, creo que no. Ahí va. Despacito. Es impresionante, es impresionante cómo el diablo engaña a la gente para que se alejen de Dios. He conocido a gente que antes eran fervientes cristianos y ahora son judaizantes, o ahora son adoradores de los ovnis, ahora son ufólogos y una bola de cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo los engañó. Ahora, empezamos a introducirnos al tema. ¿Cuánto vale Israel para Dios? Veamos Isaías 43:3. Dice así: porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí, para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Pero si Israel fue masacrado a través de los tiempos, fue esclavizado a través de los tiempos, ¿por qué ese precio tan alto? ¿Quién es verdaderamente? Aunque no estoy hablando de un Israel espiritual, sino estoy hablando del producto de la línea de salvación. Híjole, aquí puede traer controversia a todo esto, porque no pudiésemos no dilucidar o dividir lo que es el pueblo, la raza judía, y lo que es el producto del sacrificio, de la intención. ¿Ustedes creen que si Dios no te hubiese visto a ti y a millones de salvos en la tierra, iba a seguir haciendo lo que hizo por siglos, de salvaguardar al pueblo de Israel para traer a quién? Al Mesías, al Salvador. Porque el interés verdadero de Dios era su propósito de salvación y de redención al mundo. Y este conflicto es un conflicto natural que empezó hace 4,000 años y que nada detuvo que Dios cumpliera con el propósito de traer el Redentor para que tú y yo fuésemos salvos. Entonces, ¿a quién ama tanto Dios? Esto es para que brinquen de gozo. Por favor. Es para que estemos adorando al Señor y reconociendo todo lo que a través de los miles y miles de años de sufrimiento, de dolor, de persecución, de esclavitud y de tantas cosas que Dios salvaguardó al pueblo de Israel. Para que se llevara a cabo su propósito. Es por eso que el pastor siempre está diciéndoles: y vengan, y congréguense, y aprecien, y estudien, y prepárense, y hagan, y valoren. Disculpen, traigo una irritación en la garganta. Y valoren todo eso. Siempre estoy en ese sentido. Siempre. Tú no escucharás a un predicador honesto que no te diga la verdad, aunque te duela. Y muchos se van porque les duele lo que se dice. Ay, es que ahí quise que. ¡Ah! Y los clásicos. Es que vi cosas. Es que oí cosas. Me enteré de cosas. O sea, banalidades que te desvían del propósito que tanto le ha costado a Dios traerlo hasta aquí, hasta hoy, y tanto le ha costado al pueblo de Israel para que el Señor nos diga: eres la niña de mis ojos. ¡Wow! Yo soy tu Dios, yo soy el Dios Santo de Israel. Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí, para salvar la vida y para que fueras mi pueblo. Tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué a naciones enteras, como Sabá, Etiopía y Egipto, naciones enteras. Dios entregaba naciones enteras para que no se interrumpiera el camino de la salvación hacia el mundo. Entregaba naciones enteras. Nuevamente vemos cómo Israel es tan valorado que el Señor está dispuesto a acabar con las naciones enemigas de Israel. Ok. ¿Qué es lo que desatará o desencadenará esta intervención? El siguiente paso después de esto es que el enemigo desplegará a todos los ejércitos del mundo en contra de Israel. Todos. Todos. Ahí estará el ejército de los Estados Unidos, ahí estará el ejército de Inglaterra, ahí estará el ejército de Brasil, ahí estarán obviamente todos los ejércitos de los árabes, y ahí estará Rusia, China, y ahí estará, ¿saben quién? México. Esto es escalofriante. ¿Por qué? Vemos y oímos cuál es el propósito de esto en los gritos que vimos en los videos de los árabes. Muerte a Israel, desaparecer a Israel. Ese es el odio de miles de años. Pero no solamente es un odio de los árabes en contra de los judíos, sino es un odio de los judíos en contra de los árabes. No podemos decir, hay uno es bien bueno y el otro es malo, malo, malo. No, los dos se odian, los dos se pelean, los dos se matan, los dos hacen cosas tremendas. Pero uno trae la línea, uno trae la bendición y el otro no. Y es por eso que Dios salvaguarda el pueblo con el cual trajo salvación y vida al mundo. Entonces yo diría que la dinamita está puesta, la mecha está en su lugar y el cerillo está listo para que lo froten, para que lo raspen y empiece y se desencadene todo esto que va en camino hacia la batalla de Armagedón, o más bien dicho, la batalla de Armagedón viene al encuentro nuestro. Armagedón es un valle que está en Israel, que es el valle de Megido, y en hebreo es Armagedón. Saben que ahí han peleado muchos ejércitos del mundo, ahí peleó Napoleón, Tito, el emperador Tito, Pompeyo, Ricardo Corazón de León, un vecino que tenemos ahí, Nabucodonosor, Ramsés. Cuando Napoleón peleó en ese valle, dijo, este es el valle estratégico de guerra y de batalla más grande del mundo, y no se equivocó, porque sí lo es. Entonces, el monte de Mellido o el valle de Armagedón está empapado de sangre a través de la historia. Y la Biblia dice que la última gran guerra se peleará allí. Y esta guerra terminará con todas las guerras. Como que no nos gusta mucho la historia. Pero es para que entendamos lo que está sucediendo en Israel. Y hay muchos que conocen el Evangelio. Conocen el Evangelio. Y andan tibios, timoratos, sin compromiso, sin entrega al Señor. Ay, a ver qué pasa, a ver. Los que viven, los que conocen el Evangelio pensando a ver qué pasa, no se salvarán. ¿O sí? No. Se quedaron callados. Muy, muy callados. Fíjese lo que dice Apocalipsis 16:16. Dice, y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. ¿Quién los reunió? Aparentemente se cree que Satanás, que es el que manda en el mundo, se cree, pero dice que Dios los reunió allí. Estamos en Apocalipsis. Y fíjense, dice, el sexto ángel. Este no, este es el primero. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Cuándo se dijo esto? Hace 2000 años. Hace 2000 años el río Éufrates era un río muy caudaloso, que venía de oriente hacia Israel. Bueno, hoy en día está seco. Es como si dijeran, y el río Usumacinta se secó, que es el río más grande de México, después del Pánuco, claro, que pasa por San Luis. Pero vamos a pensar que digan, el río Éufrates, el río Usumacinta se secó para dar paso a los reyes del norte. Como que dices tú, a ver, espérate, si el río es un río, ¿cómo se va a secar si un río tiene fuentes y tiene esto y tiene el otro y por siglos ahí está el río? Bueno, pues dice este profeta que el río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del norte. ¿Quiénes son los reyes del norte? China y todos los orientales. ¿Y saben qué hay a un lado del río que se secó? Hay una autopista de 6 carriles que viene desde Oriente hacia Israel. Entonces dice que el río Éufrates se secó para dar paso a los reyes, a los ejércitos de Oriente que vienen en contra de Israel. Yo sé que todo esto no, o sea, ¿por qué no nos habla del amor, pastor? ¿Cómo amarnos y cómo necesitamos entender esto, mis hermanos? Porque luego andamos divagando por allá, andamos rompiendo la margarita. ¿Iré a la iglesia? No iré. ¿Iré a la iglesia? O sea, ¿qué onda? Cuando todo lo que está sucediendo está a punto de desencadenar lo que nosotros podríamos conocer como la Tercera Guerra Mundial, que ya no sería con balitas y con bombitas, sería con bombas nucleares. Sería la debacle de la tierra, que es lo que dice la escritura que pasará. El 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, Así es de que no tenga ranas en su casa, porque simulan los espíritus inmundos. Ah, esa es una doctrina que se sacó de la manga. Bueno, tómelo como quiera. Es que yo voy a algunas casas, veo ranas, ranitas, ranotas, y de un mundo de ranas en la entrada, y ranas acá. Si también las ranas significan la peste. Entonces, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dios está utilizando todas esas cosas del mundo para reunirlos en el Valle de Mellido. Dice el 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda qué cosa. ¿Por qué dice sus ropas? El que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuál es la ropa? La vestidura del evangelio, la vestidura de la verdad. Hay quienes se comprometen con el mundo y ¿sabes qué es lo que hacen con su ropa del evangelio? Se la quitan y la avientan. Guarden sus ropas. ¿Qué? Guarden sus ropas. ¿Dónde está, pueblo? Voy a enojar, ¿eh? Tanto dolor, tanta masacre, tanta esclavitud, tanto desprecio, tanta persecución, tantas muertes que sufrió ese pueblo para salvaguardar la línea, para traer al Mesías, para que tú y yo podamos decir gracias, Cristo. Cuánto dolor, cuánta persecución, cuánto juicio, cuánto cansancio tienen los pastores, los predicadores de la palabra, que ayunan, que oran, que ponen de su dinero, de su trabajo, de su esfuerzo, su juventud, sus fuerzas, todo lo entregan. Para salvaguardar. Para salvaguardar. Quíteme la música, por favor, hermanito. Bájemela tantito porque me pone nervioso. Para salvaguardar tu seguridad eterna. Pero eso no lo entiende la gente. Quieren un pastor a modo. Quieren un predicador a modo. Un evangelio a modo. Algo que me guste. Y si no me gusta, este señor no es buen pastor. Ya me voy. ¿Tú sabes cuánto dolor ha pasado el pastor? ¿Cuánta persecución? ¿Cuánto juicio? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuánta pobreza? ¿Cuánta abundancia? Gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que sufren los hijos de pastor? Que quieren que sean perfectos, que no les falle nada. Algo se cayó. Fueron los jóvenes. Y allí estaban los hijos del pastor. Todos y los hijos del pastor. ¿Cómo dijiste, Shalom? ¿Cómo? Nosotros queremos que vengan, que adoren, que alaben, que se comprometan, que pongan su corazón y su vida en el Señor. que se salven sus familias, sus hijos, su descendencia. Y aquí estamos. Aquí estamos. Pudiésemos estar en Hawái rascándonos la panza. Aquí estamos. Domingo a domingo, miércoles a miércoles, el evento tras evento, velada tras velada, oración tras oración, evangelización tras evangelización, discipulados, estudios, visitación. Aquí estamos. Todo se logra con sacrificio. Todo se logra con sacrificio. Y el sacrificio que Dios desarrolló en el pueblo de Israel fue un sacrificio magno que ha durado 4,000 años. ¿Cuánto? 4,000 años. Y a ti te llegó el evangelio de papita. Así, haz de cuenta que abrieron la bolsa de papitas. A ver, mi amor, a boquita, y te pusieron la papita en la boca. No tendrá chilito, salsita. Qué chilito, y que le voy a dar su chilito y su salsita. Le falta sal, le falta, no está en su punto. ¿Qué es su punto? Te estoy dando la papa para que usted la digiera. Pero muchos renuncian al evangelio, no lo entienden. Pero cuando mueren y no van con Dios, lo van a entender demasiado tarde, demasiado tarde. Nunca enjuicies a un pastor, por feo que este sea, por 1,000 errores que tenga. ¿Cuándo han visto que yo estoy juzgando pastores? Jamás. La unción de Dios está sobre ellos, porque se han atrevido a pagar un precio por ti, por tu familia, por tu descendencia, que no la está pagando ni siquiera los tuyos. Termino con esto. En la mañana estaba viendo un video, con esto termino, alégrense. En la mañana estaba viendo un video de un reportero que andaba en Israel, cristiano, y dijo: voy a ir a la calle a entrevistar a los judíos de Jerusalén. Fue un video que fue grabado antes de este conflicto en las calles de Jerusalén. Dijo: y les voy a preguntar a los habitantes comunes de Jerusalén qué piensan de Jesús. Llegaba y le preguntaban en hebreo: oiga, yo soy de un país latino, vengo aquí a Jerusalén, me gustaría hacer unas preguntas. Algunos decían: no, y se iban. Otros: sí, está bien. ¿Qué piensas de Jesús? Se enfurecían, se enojaban. Decían: te puedo contestar todo menos de ese. Otros decían: no forma parte de nuestra religión, no forma parte de nuestra tradición. Otros, cuando les preguntaban, solo les preguntaban: ¿qué piensas de Jesús?, se iban. Primero habían dicho que se iban a atender a la entrevista. Cuando les preguntaban, cambiaba su rostro y solamente se iban de manera grosera. Otros se atrevieron a proferir otras palabras más crueles. Porque desde niños los enseñan a odiar a Jesús. Porque ellos no creyeron en Jesús. Ellos todavía están esperando al Mesías. Y para ellos Jesús es falso. Y no tiene ni siquiera derecho a entrar en su tradición y en su religión. Pero Dios no es religión. Y Dios no es tradición. Yo digo una cosa. Con todo respeto para el pueblo de Israel, que oro por el pueblo de Israel, que amo el pueblo de Israel, que es la línea por donde vino mi Salvador, mi Señor. Pero Cristo Jesús dijo, Cristo Jesús, el Redentor, el Señor, el Salvador, el Dios omnipotente hecho carne, dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Sea hebreo, sea judío, sea árabe, sea mexicano, sea gringo, sea inglés, sea quien sea, si no estás con Jesús, estás contra Él. Y el objetivo principal era salvar al mundo, no preservar a los judíos. El pueblo judío fue un vehículo para llegar a nosotros. Ah, entonces vales más que los judíos. Yo valgo la sangre de Cristo Jesús. Y cuando alguien desprecia a mi Cristo, lacera mi corazón, sea hebreo, sea árabe, sea mexicano, sea quien fuere, hiere mi corazón cuando alguien desprecia a mi Redentor, Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor. Por eso, si te vas a comprometer con Dios, comprométete de a de veras. Ah, voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. No vengas a ver qué pasa. Yo no quiero que vengan a ver qué pasa. Para ver qué pasa, pues métete al chat. Ahí se ve qué pasa. Está pasando. Digo, sí. Si lo único que te interesa es saber qué onda, qué está pasando, a ver qué. Ahí está el chat en la iglesia. Pero si tú quieres valorar verdaderamente el costo, el precio que pagó tanto el pueblo de Israel como nuestro Redentor Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su obediencia, para que tú y yo tuviésemos salvación, entonces ríndete a Él. Es más, ve más allá del compromiso, ve a la rendición, porque el compromiso lo puedes quitar a la hora que quieras, pero la rendición te lleva a la verdadera comunión con Dios. Levanta tus manos. Ven a Él. Ven a Él, ven a Él. Arará, arará, arará. Ven a Él, ven a Él. Habla con Dios. Dios. Dile, Señor, perdóname porque no estoy rendido a ti, Señor. No estoy rendido a ti, Señor. No estoy rendido. Perdóname, Señor, pero muchas cosas me han desviado de la verdad, me han desviado de tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, porque he sido distraído, porque las cosas a las que yo me he enfrentado, Señor, no las he podido superar. Y me he comprometido con otras cosas, con el mundo, con el pecado, con la gente, Señor, y se ha diluido mi pasión por ti, Señor. Pero no me quiero perder, ni quiero que mi familia se pierda, Señor. Ahora entiendo el precio que ha pagado este pueblo que elegiste, Señor, y que hoy te sigue despreciando, Señor. Qué privilegio, qué bendición, Señor, tenemos de que aún ese pueblo elegido por ti para traer al Mesías, que hoy es mi Redentor, te sigue negando, Señor. Y sin embargo, tenemos nosotros la oportunidad tan amplia, tan gloriosa, Señor, de reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. ¡Qué privilegio tan grande! ¡Ah, Señor! ¡Qué privilegio, Señor! Pon tus manos en tu corazón. Empieza a hacer pacto con Dios. Dile, Señor, no es tanto que tú diste naciones, pueblos, gente, Señor, por el pueblo de Israel, como para abrir paso, Señor, al Mesías, para que Él llegara hasta mi corazón. Eso me da a entender, Señor, que yo soy tan valioso como la misma sangre de tu Hijo amado. Yo soy tan valioso, Señor, como tu mismo Hijo. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla! Honramos, respetamos y bendecimos al pueblo de Israel. Tanto dolor, tanta desgracia, tanto padecimiento. Para que yo pudiera ver. Ahora entiendo tu palabra que dice que si tu pueblo fue desgajado de la vid y nos insertaste a nosotros, que no nos burlemos de ese pueblo, porque nosotros pudiésemos ser desgajados, dice tu palabra, Señor. Qué tremendo. Respetamos ese pueblo, Señor. Lo bendecimos. Bendecimos la simiente de Abraham. Bendecimos, Señor, a Isaac. Bendecimos, Señor, a su descendencia, a Jacob y las 12 tribus, Señor, que trajeron, Dios, la línea preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual bendecimos, Señor, porque por su cuerpo y la sangre que derramó, Señor, era de un linaje judío. La sangre que nos redimió, Señor, fue de un ADN y de un linaje judío, Señor, la que tú elegiste y formaste milagrosamente. Y es por eso que el pueblo le llama nuestro padre Abraham. Qué maravilla, Señor. Qué maravilla la que hoy nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón. Para no despreciarla nunca más, Señor. Nunca más. Nunca más. Nadie podrá borrar mi nombre del libro de la vida. ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi esposo, ni las circunstancias, ni la economía, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir podrá alejarme del amor en Cristo Jesús. Porque ahora entiendo con mayor profundidad, Señor, entiendo con mayor profundidad la línea que me trajo vida y salvación. Bendigo tu santo nombre, Señor, y bendigo el santo nombre del Señor Jesucristo, y bendigo al pueblo de Israel, y también bendigo al pueblo árabe, y también bendigo a los pueblos de la tierra. En tu nombre sean benditos todos los pueblos, Señor, para gloria tuya en Cristo Jesús. Y todos decimos:
tú el cordero inmolado, perfecto Dios, tú el amado de mi alma.
Gloria a Dios.
Ven por mí.
Vaya y abrace a una persona. Abrace a una persona.
Alguien lo puede pedir, amigo. Algún desesperado que lo anhele desde.